Así que ahí tenemos, y esto es no con vuelos procedentes de los Estados Unidos, como el caso de JetBlue, sino vuelos que vienen de Europa. Hablando de esa caída del turismo, muchos dicen que se pudiera ser un factor fundamental, ¿no? Según el gobierno, habla de una presunta recuperación este año, pero vamos, por ejemplo, en el 2021 la caída fue estrepitosa. Poco más de 350 mil personas, si eso se compara con el 2018 y el 2019, que registraron entradas de entre 4.2 y 4.6 millones. Estamos hablando de 4.6 a 356 mil en un periodo de un par de años. Son números, además, prepandemia.
Sí, evidentemente la pandemia tuvo un impacto, pero también otra cosa que tuvo el impacto fue, digamos, estos altos números, un entusiasmo inicial, ¿no? El gobierno cubano lo que hace constantemente es vender esperanza de que algo bueno va a suceder que nunca sucede. Y entonces, cuando empezado el boom turístico a Cuba, se pensaba que Cuba podía ser un destino turístico importante en el Caribe. ¿Qué pasa? Los turistas van, chocan con la realidad. Hemos visto múltiples casos reportados de turistas que han pasado odiseas en Cuba, que han muerto y no pueden recuperar los cadáveres, que las habitaciones están en mal estado, etcétera, etcétera. Los problemas estructurales de los que estamos hablando. La crisis del turismo en Cuba ha sido tan grande que hasta el turismo ruso ha decrecido, ¿no? Entonces, evidentemente, este contraste tan alto en las cifras tiene que ver con el choque con la realidad de la mayoría de los tour operadores en Europa, las aerolíneas en los Estados Unidos. Y recordemos una cosa muy importante, ¿no? Las cifras del régimen no son confiables. Entonces, cuando se hace
Claro.
este anuncio en la Feria del Turismo, es precisamente para tratar de contrarrestar esta
Sí, claro, yo
realidad.
iba a ir ahí precisamente. Según el Ministerio de Turismo, dice que se ha propuesto alcanzar los 3.5 millones de turistas para este 23. En lo que va de año hasta ahora, dicen haber recibido alrededor de 1 millón. Esas son cifras oficialistas y la pregunta es lo que tú mencionabas. ¿Son reales, son confiables esos números?
No son reales ni confiables y ya lo sabemos precisamente por lo que hablaba, ¿no? Que el régimen vende falsas esperanzas y para eso necesita alterar cifras, no solo en el turismo, sino en cualquier
Claro.
indicador. Pero incluso esa misma proyección, tomando esas cifras falsas, si estamos más de la mitad del año y han tenido un punto algo millones de turistas, no hay ninguna manera que entonces duplicando esas cifras llegarían a 2 millones y algo, no llegarían a los 3 millones, tomando en cuenta esas cifras que de por sí no ofrecen ninguna confiabilidad.
Claro, estamos hablando de esa cancelación de JetBlue ahora para el 17 de septiembre, y la cuestión, el cuestionamiento es si puede ser la primera de otras aerolíneas. Desde Estados Unidos viajan actualmente, y me corrige si estoy equivocado, American y Southwest, o sea, quedarían dos desde los Estados Unidos. Eventualmente hay otras aerolíneas, ¿no? De Canadá, de Nicaragua, de África, de México, de Europa, América Latina y el Caribe, ¿no? Que pudiesen tener decisiones similares si realmente esto está, no es viable y está afectando el bolsillo.
No, sin lugar a dudas, y hay que tener en cuenta, los principales emisores de turistas a Cuba son los Estados Unidos, dentro de los cuales se incluye el turismo familiar, por llamarlo de alguna manera, de los cubanoamericanos yendo a Cuba, Canadá, que es uno de los principales emisores, y mercados en Europa como España. Pero si vemos que las aerolíneas españolas están reduciendo vuelos, si vemos que las aerolíneas americanas están cancelando vuelos, es decir, los principales transportadores de turismo hacia Cuba, evidentemente aquí lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Mercados más pequeños, aerolíneas más pequeñas, en un momento determinado van a tener que tomar decisiones drásticas con relación a los viajes a Cuba.
Claro. Ya para redondear esta parte, JetBlue cesa operaciones el 17 de septiembre. Esto abre la puerta a decisiones similares, totales o parciales, de otras compañías desde los Estados Unidos, ¿no? Como American Southwest. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu visión de la economía cubana en números generales? Caída del turismo, restricciones en las entradas de lo que son los servicios profesionales, los médicos en el exterior y también en el tema de las remesas.
Bueno, sin lugar a dudas, el turismo ha sido siempre, durante el castrismo, el motor de, no vamos a decir de la economía cubana, porque la economía cubana es prácticamente un estado semi-esquizofrénico, diría yo, no que me gradué de economía en la Universidad de La Habana. Pero siendo el turismo tal vez la principal fuente de ingreso, y yendo el turismo en picada, los pronósticos no son nada favorables. En el caso de los servicios profesionales, la venta de servicios médicos, que en un momento llegó a ser hasta la segunda entrada de capital hacia Cuba, evidentemente la situación, incluso la situación en muchos países de Latinoamérica y la situación migratoria hacia los Estados Unidos, porque recordemos que mucha gente pues viaja a esas misiones con la esperanza de abandonarla, de aceptar llegar a los Estados Unidos, han tenido un impacto en el decrecimiento de estos servicios.
Interesante tu análisis. Vamos ahora con otro tema. Ha salido hoy la información de que Cuba, eso sería candidata a la reelección para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Esto dice el embajador y representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Quintanilla Román, a través de su cuenta de Twitter. De nuevo, una primera reacción. Uno lee esta noticia, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero uno lee esta noticia y dice, ¿cómo es posible? Yo soy investigado y voy a investigar.
Sí, sin lugar a duda, ¿no? Ponen al zorro a cuidar el gallinero. Mira, nada que asombre, como tú bien dices, Félix, pero no deja uno de verdad de molestarse, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que prácticamente este Consejo de Naciones Unidas, que fue creado para tratar un poco de rescatar el prestigio que había perdido completamente la anterior Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue un descrédito extraordinario. Pero este Consejo, que ha sido presidido nada más y nada menos por Irán, un país que está censurado por todos los países del mundo por su represión violenta, ejecución de manifestantes, más de 300 niños encarcelados por las protestas en Irán, evidentemente no tiene que sorprender, ¿no? Y esto es un síntoma de descrédito que tiene este organismo de Naciones Unidas, como muchos otros, y de hecho, francamente, en operancia del sistema de Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos, es sinceramente alarmante. Yo creo que es hora que algunos países tomen medidas, empezando, bueno, Estados Unidos, para o bien reformar o de alguna manera cambiar la composición de ese consejo y establecer reglas más estrictas sobre quiénes los componen. Y yo diría algo que siempre he dicho y lo he hablado en muchos foros internacionales sobre el tema: las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen que tener más peso en ese consejo y en ese foro, para que deje de ser, porque básicamente las decisiones se toman de forma política, como los representantes y los que determinan son países, son gobiernos, ellos son los que determinan quiénes van a participar y quiénes no van a participar y son los que votan. Tiene que haber más peso de las organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que son las que conocen el tema y trabajan el terreno en todas partes del mundo. Ese es el cambio fundamental que tiene que suceder, si no, seguiremos viendo episodios vergonzosos como este que estamos viendo.
Te invito, Omar, a escuchar lo que dice el periodista Vladimir Turró de Cubanet. Él opina sobre esta posibilidad de que Cuba logre un puesto en el Consejo.
Me parece totalmente risible que Cuba sea una de los candidatos al Consejo de Derechos Humanos, un país donde realmente no se respeta ninguno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empecemos diciendo, bueno, en mi caso como periodista independiente, soy perseguido precisamente por difundir información, el que es necesaria en Cuba, información que no dan los medios oficialistas, incluso informaciones que son importantes para la población. yo soy considerado un contrarrevolucionario para el régimen cubano por el motivo por el cual me encarcelan una que otra vez, cuando ellos entiendan. Incluso hay periodistas en la actualidad, como el caso de Lázaro Yuri Báez Roga, que han sido condenados a penas de cárcel precisamente por ejercer la libertad de expresión. Artículos que se violan de precisamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, por tanto, me parece totalmente risible que los países se presten para este juego de que Cuba pueda optar por un, es decir, el Consejo de Derechos Humanos, algo que precisamente tiene una importancia tremenda, porque creo que deben estar ahí países que respetan los derechos humanos como tal. Y no es el caso de Cuba, que no permite la libertad de expresión, que no permite la libertad de pensamiento, la libertad de asociación. Entonces es una cosa totalmente, es una falta de respeto precisamente a los cubanos, a los opositores cubanos, al periodismo independiente y a todas aquellas personas que tienen pensamientos diferentes al régimen. Por tanto, y más, creo que nosotros acá vamos a luchar y creo que podríamos empezar incluso hasta una campaña para que esto no suceda, porque no creo que un país que no respeta ni las mínimas libertades de las personas pueda optar por un cargo en el Consejo de Derechos Humanos.
Ahí tenían la declaración de Turró. Omar, voy a citar y voy a ni a agregar ni a quitar una coma. Yo mencionaba anteriormente, te estaba diciendo que esto viene a través de Juan Quintanilla, Román, a través de su cuenta de Twitter. Y dice, esto aparece en la prensa oficial, se asegura que en el Consejo de Derechos Humanos la isla promueve la cooperación y el diálogo respetuoso, cooperación y no enfoques punitivos, agregó. De resultar electa la mayor de las Antillas, se compromete a abogar por el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad. Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional con respeto a la soberanía e integridad territorial de los países, así como continuar cooperando con esos mecanismos. También pretende promover iniciativas, perdón, y mandatos en temas de interés para los países en desarrollo y espacios para la genuina y eficaz interacción en esta esfera entre los estados, la sociedad civil y otros actores. Uno lee esto y se cuestiona si se está hablando de Cuba, ¿no?
No, y en realidad si lo lees con detenimiento te das cuenta que en ningún momento esa declaración que me leíste punto por punto menciona la palabra derechos humanos. Uh-huh. Es decir, Quintanilla evita incluso referirse al tema per se y utiliza este lenguaje un poco rocambolesco y la cooperación internacional. Y habla también de un tema que lo usan mucho las dictaduras, ¿no? Que es respeto a la soberanía y la integridad territorial, bajo el argumento de que los derechos humanos deben adaptarse a las condiciones políticas de cada país, cuando es todo lo contrario. Los derechos humanos son universales e inalienables.
Claro, en ese caso, Omar, perdóname, ellos hablan del tema de la soberanía y lo utilizan siempre para defenderse, entre comillas, de lo que ellos llaman injerencia.
Correcto, ese es el falso argumento, porque como te decía, la Declaración Universal en su artículo 30 dice que todos los artículos proclamados en esa declaración le corresponden a los ciudadanos, le corresponden a las personas, y que ningún grupo humano, organización política, gobierno tiene derecho a eliminar uno solo de los artículos proclamados en la Constitución. Entonces el artículo 30 cierra bien clara la declaración diciendo que no hay interpretación, esto le corresponde a todo el mundo en cualquier lugar del mundo. Mira, francamente la declaración es risible, uh-huh. Es rocambolesca, como te decía, utiliza un lenguaje enrevesado para evadir el tema, y mi opinión muy particular es que el Consejo de Derechos Humanos tiene que desaparecer. El único elemento positivo de esto es que las decisiones que toma ese consejo en realidad no tienen ningún impacto en el ejercicio de los derechos humanos alrededor del mundo. Son también puramente retóricas. Son gente como Vladimir Turro, activistas en cualquier otro lugar del mundo, que arriesgan su vida, su seguridad personal, para hacer valer los derechos humanos. Porque las decisiones que toma el Consejo no son vinculantes, no se convierten en obligatorias para ningún Estado. El gobierno cubano fue sancionado durante años y nunca cumplió ninguna de las resoluciones por esa razón, porque no eran vinculantes. Así que la realidad del trabajo de los derechos humanos la llevan sobre sus hombros los activistas alrededor del mundo.
Así es, Omar, gracias por haber estado con nosotros. Un placer escucharte.
Igualmente, un placer estar con ustedes.
Omar López Montenegro, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir hablando de este tema y hemos invitado para eso a una de esas disidentes, opositoras históricas, como la llamo yo, Marta Beatriz Roque, es economista, estará con nosotros para analizar este tema de los derechos humanos y la posibilidad de que Cuba sea reelecta.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Cuba al día, le saluda nuevamente Félix Guillermo. Gracias por estar con nosotros y seguimos dándole seguimiento al tema de esta noticia de que Cuba sería candidata al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según dijo el embajador de Cuba en Ginebra, Juan Quintanilla. Eso es lo que dice el embajador. Estamos hablando del mismo régimen represor del 11 de julio, de juicios expeditos, de presos de conciencia, que censura la prensa libre, la libertad de asociación, y de una u otra manera pudiera ser reelecta, y no es la primera vez, por supuesto, a una silla, a un espacio en tema de derechos humanos. Vamos a darle la bienvenida ahora al programa a la economista opositora cubana Marta Beatriz Roque. Yo mencionaba anteriormente que una opositora histórica, una de las firmantes del documento La Patria es de Todos en la década de los 90, junto a Vladimiro Roca, Félix Bone Carcassés, René López Manzano, y que durante todos estos años ha tenido una posición vertical con relación a la oposición y al respeto a los derechos humanos. Marta Beatriz, saludos, ¿cómo está?
Saludos para los oyentes, para tu equipo de producción y para ti. Es un gusto sin que Tomás se ponga celoso.
Muchísimas gracias. Marta Beatriz, una reacción a esto que se está hablando, de esa posibilidad de que Cuba una vez más esté ahí en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mira, esto te hace pensar que la ONU no se respeta, porque ¿cómo es posible, si todo el mundo sabe perfectamente que Cuba es un país violador de los derechos humanos, igual que Venezuela, que Nicaragua, que todos estos países del bloque comunista dentro de América Latina? ¿Cómo es posible que se pueda seleccionar a un país violador de derechos humanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos, que lo que debe hacer es precisamente velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, según establece la propia ONU? Entonces, esto es irrespetuoso totalmente, y además te da una idea de que en el mundo no se tiene en consideración lo que está sucediendo en nuestro país, porque si así fuera, ni siquiera proponían a Cuba para tal cargo.
Sí, para dar más información sobre esto, Marta Beatriz, ahí, y esto es algo de lo que yo he podido recopilar de información que he tenido, a la que he tenido acceso en las últimas horas. Por ejemplo, hay un informe realizado hace un tiempo ya por Freedom House en el que Cuba obtiene el 14 de 100 puntos en una puntuación, una evaluación en cuanto a libertades civiles y políticas. Hay otro informe, esto es un informe sobre el estado de la democracia en el mundo. Cuba quedó en el lugar número 25 más bajo. Está entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina y el 171 en un informe de Reporteros Sin Fronteras. Con esas calificaciones, ¿cómo se puede entender lo que estamos conversando?
Sí, correcto. Eso no es más que una prueba de que es una locura decir que Cuba forme parte del Consejo de Derechos Humanos cuando se conoce perfectamente que viola los derechos humanos desde todos los puntos de vista. Hay que ver que ahora en estos momentos está diciendo que en Cuba no se reprime a las personas en el sentido de viajar. Hay una lista grandísima de cubanos que no pueden viajar, no solo disidentes, médicos, otro tipo de personas. Y en esa lista grandísima que, te repito, encabezan los disidentes, bueno, pues ahora resulta ser que dice que no, que Cuba no prohíbe viajar a nadie. Entonces todo es mentira, es una mentira tras otra, y de eso es de lo que vivimos los cubanos, de la mentira de la dictadura.
Claro, de viajar y regresar al país. Mire, en el caso de Cuba, por ejemplo, no ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ni la Convención contra la Tortura. Cuba impide el ingreso a la Cruz Roja, lo ha hecho hasta hace muy poco, e incluso hasta Amnistía Internacional. Hemos visto cómo Amnistía Internacional se ha pronunciado con relación a muchas de las actitudes del régimen de una manera muy enérgica. Y en esos momentos en Ginebra también hay una serie de denuncias muy fuertes sobre la represión. Y ahí nos lleva un poco, yo mencionaba anteriormente con otro invitado, Marta Beatriz, que esta posición pone a Cuba, como puso a Irán en su momento y a otros países, que es el investigador que se investiga a sí mismo.
Exacto, pero además es un investigador que no investiga, ni a sí mismo siquiera, yo diría, porque es que no tiene que investigarse, porque sabe perfectamente que incumple con todos los parámetros de un país que defiende los derechos humanos. Ellos solamente hacen criticar a los Estados Unidos, a los negros. Si en los Estados Unidos hay un tiro en la escuela, eso está en todos los noticieros. Si hay un crimen pasional, eso está en todos los noticieros aquí en Cuba, porque sencillamente viven de denunciar lo que pasa en los Estados Unidos. Sin embargo, son incapaces de decir las realidades que hay en Cuba, la cantidad de mujeres que han muerto en manos de su esposo y todo eso, ahora en lo que va de año. Y entonces yo te puedo asegurar que es nada más lo estrecho para uno y lo grande para ellos.
Claro, ahora la gran diferencia, y esto va dirigido específicamente no para el pueblo cubano, sobre lo que usted estaba mencionando ahora, Marta Beatriz, es sí. En Estados Unidos hay problemas. Estados Unidos no es perfecto, pero hay instituciones, hay separación de poderes, está el sistema judicial, el ejecutivo, etcétera, e inclusive, no vamos a entrar en temas de política, hay hasta un expresidente que ha sido llevado a los tribunales, o sea que es un país en el que hay un Estado de Derecho.
Correcto, eso es el ejemplo de que Trump haya sido llevado a los tribunales, es un ejemplo de que se respetan los derechos. Porque indiscutiblemente en otro país del mundo eso no hubiera sucedido.
Así es. Quiero, Marta Beatriz, compartir con usted esta denuncia de Ailex Marcano Favelo. Es madre del preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de prisión.
Mi nombre es Ailex Marcano Favelo, madre del preso político y de conciencia Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio del 2021 en la provincia de Camagüey. Hago este audio para dar respuesta a la información del embajador de Cuba en Ginebra, Quintanilla Román, a través de su cuenta de Twitter. Ante la noticia de que Cuba es candidato a la reelección para el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas en el periodo del 2024 al 2026. Yo considero que esto es una falta de respeto. Es irrespetuoso totalmente para nosotros los cubanos que sufrimos de la violación permanente de los derechos humanos en la isla. Esto es una injusticia total para nosotros los cubanos de a pie, los que no tenemos ni contamos con ningún derecho en este país. Para nosotras, las madres que sufrimos de esta arbitrariedad tan grande de tener a nuestros hijos injustamente en prisión solo por ejercer un derecho, que es la manifestación, la reunión. Yo no tengo cómo expresar la indignación que siento como cubana, como madre, sobre todo como madre, al tener 2 años que no vivo y comparto mi sentir con aquellos familiares de presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba. Es inhumano. Es inhumano que el gobierno cubano, porque no es Cuba, que el gobierno cubano sea reelecto para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Esto es indigno. Es indigno. Por favor, yo como cubana, como patriota y sobre todo como madre, exijo que se revise a plenitud, porque esto es indigno, esto es irrespetuoso, esto es muy relevante para nosotros los cubanos. Nos sentimos abochornados con este paso, que vamos a decir paso, que ha dado esta organización que representa al ser humano a nivel mundial. Cuando en Cuba se violan todos y cada uno de los 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. A Elena Doohan, relatora especial de los derechos humanos, que tuvo intercambio directo con Díaz-Canel, me gustaría mucho que llegara este mensaje, este audio. Que por favor contacte a las madres, a los familiares de presos políticos, a cubanos, a la sociedad civil, a aquellos que sufren de toda la miseria, que mueren de hambre, de escaseces, de medicamentos, hasta de agua. Por favor, Díaz-Canel Bermúdez, el presidente designado, porque nosotros el pueblo cubano no lo elegimos, miente ante el mundo. Por eso, no tengo palabras para expresar mi indignación. Es una injusticia contra el pueblo cubano. Queremos paz. Queremos que nuestra isla reine el amor. Y para eso queremos hacer valer los derechos humanos en nuestra isla de Cuba. Que se haga valer todos los instrumentos en materia de derechos humanos en nuestra isla de Cuba, cuando son violados a diario, todos y cada uno. Dios, patria, vida y libertad. Libertad para nuestros presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los cubanos dentro y fuera de la isla, porque aún ya estando en el exilio, siendo desterrados, son humillados, no dejándolos regresar a nuestra isla de Cuba. Por eso pido justicia para todos los cubanos dentro y fuera de la isla de Cuba. Creo que es inmerecido esa reelección en el Consejo de Derechos Humanos, en esta organización de Naciones Unidas que representa esta hermosa labor. Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba.
Ella sabe esa declaración muy, muy fuerte, muy sentida, Marta Beatriz. Me queda 1 minuto, se lo dejo para un pensamiento final.
Sí. Lo más importante en estos momentos, porque indiscutiblemente Cuba ha sido miembro del Consejo durante varias etapas y va a seguir siendo miembro, eso no hay lugar a duda, porque ciertamente no hay conciencia de lo que esto significa. Lo que sí es muy importante dejar sentado ante el mundo, a través de declaraciones como esta que hizo Biden, sencillamente que en Cuba se violan los derechos humanos, y eso se conoce perfectamente. Se violan todos los derechos humanos. No hay una forma de decir que algo en Cuba sea correspondido con la actividad de salvaguardar los derechos del hombre.
Marta Beatriz, un placer escucharla como siempre. Muchísimas gracias. La he entrevistado innumerables veces en radio. Inclusive tuve la ocasión de entrevistarla aquí personalmente en un programa de televisión. No sé si lo recuerda y nos estuvimos conversando cara a cara. Un placer escucharla, ¿eh?
Gracias a ti.
Era Marta Beatriz Roque hablando sobre este tema de Cuba, candidata a la reelección para el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas. Y vamos a terminar con Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la corriente martiana en Cuba. El activista reaccionó también ante esta noticia de la posibilidad de que Cuba pueda volver a formar parte de este Consejo.
Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, promotor inicial de la corriente martiana desde Cabañas, Cuba. Muchos defensores de derechos humanos que nos quejamos de esta falta de actualización que tiene la Organización de Naciones Unidas. ¿De dónde creemos que parte esto? Y lo hemos planteado a dependencias de Naciones Unidas. No estamos por primera vez hablando de esto, ni estamos hablando a las espaldas de ellos. Nosotros por la corriente martiana hemos planteado esto, hemos pedido la democratización de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? En 1945, cuando se hace la organización, sustituyendo a la antigua Liga de las Naciones, que falló en su misión de mantener la paz y la seguridad, internacionales cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta, cuando se crea como una organización de estados. Pero es que en los documentos de Naciones Unidas, en muchos, se señala que los fundamentales violadores de derechos humanos son los estados. ¿A qué llegamos? A que lo que hoy se conoce como el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, es decir, está el sistema de Naciones Unidas, todas las organizaciones que pertenecen a ella, pero dentro de ella está el sistema de derechos humanos. Y entonces, en particular, en la cuestión de derechos humanos, tenemos que son los estados los que deben enjuiciar la marcha del cumplimiento de estos derechos, pero además son ellos parte, son jueces y parte, son los violadores mismos los que velan. Y entonces ocurren fenómenos como este. Sencillamente está obsoleta. Cuando se creó también existía la sociedad civil indiscutiblemente, pero del 45 acá, en todos los países y a nivel mundial, la sociedad civil es algo que ha crecido enormemente y que tiene una influencia decisiva en la mayoría de los países, en los países democráticos, sobre todo, países libres, para influir sobre el destino de las naciones en que están radicadas, en las regiones donde están, y en todo el mundo, incluso como es Amnistía Internacional, por poner un solo ejemplo. Entonces, resulta que en estos momentos, la primera gran limitación, lo que hace disfuncionar a Naciones Unidas con relación al tema de derechos humanos, es que son los estados los mayores violadores, los fundamentales violadores, pero son los que enjuician. Por otra parte, la sociedad civil tiene participación con voz, pero no tiene voto en la toma de decisiones, como por ejemplo en esto de sacar quiénes sí y quiénes no entran en el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos de Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos. Y entonces ocurren cosas como estas que lejos de contribuir al avance de los derechos humanos los frena, porque sencillamente permiten que por simples formalismos, por cumplir aspectos burocráticos, presentar informes, decir todas las mentiras que le dan la gana, pues entonces los estados presentan lo bueno, entre comillas, que están haciendo. Y los otros estados, muchos de los otros estados, complacientes le ríen la gracia porque están haciendo lo mismo. Y entonces, cuando se da al Consejo de Derechos Humanos, se encuentra una cosa curiosa. Tiene 47 miembros. ¿Cómo se aceptan los miembros? Por mayoría simple. Pero cuando un estado es un persistente violador de derechos humanos, como es el caso de Venezuela, Cuba, cuando se les quiere separar del Consejo, no basta con los votos en mayoría simple, no basta el 50+1%. Se necesitan 3/4 partes de los votos. Es decir, que es muy fácil entrar con el 50+1, pero si se trata de una moción para separarlo, tiene que contar con 3/4 de los votos. No el 50, 75%. para expulsarlos. Entonces, todas estas trabas, nosotros las hemos señalado, incluso hemos hablado de esto en conversación directa con la oficial que atendía Cuba por la oficina de la Alta Comisionada para la Región de América. ¿Y qué se logra? No se logra nada. En estos momentos yo estoy esperando respuesta a unos correos electrónicos que envié hace más de 15 días, para preguntándoles que qué parte de Naciones Unidas nosotros nos podemos dirigir para plantearles estas situaciones. Y misteriosamente los correos o han sido interceptados por la dictadura castrocomunista o no han sido respondidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la base de todo el sistema de defensa de derechos humanos, que somos los defensores de derechos humanos, que a base de represión, miseria, riesgos de todo tipo, daños a la familia, todas esas cosas que se conocen, que sufrimos y que las mismas Naciones Unidas reconocen, la base, pues nos vamos desestimulando. Y llega un momento en que pasa lo mismo que pasa con la disidencia en Cuba, que es tanto la presión, la represión y el abuso de la dictadura que cada vez van quedando menos defensores de derechos humanos porque no sabemos qué hacer. No se sabe cómo subsistir. Y entonces, bueno, que lo haga una dictadura, está bien. Pero ¿qué cosa es Naciones Unidas que no es capaz de tener mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos? Me refiero a mecanismos efectivos. ¿Qué pasa? Que si enfocamos esto por la teoría de los juegos, ¿qué nos encontramos? Todos juegos tienen reglas que deben ser cumplidas, tienen árbitros. Pero esos árbitros tienen la potestad de sancionar en un momento determinado el fútbol. Tarjeta amarilla y tarjeta roja y te expulsan. Pero la ONU no cuenta con mecanismos sancionadores. Y entonces imagínense ustedes, el examen periódico universal que se realiza cada 4 años y medio, ya le han hecho 3 a Cuba, ahora estamos inmersos en otro, en noviembre dan los resultados, sí, ¿y qué? La señora Bachelet le mandó una carta a Bruno Rodríguez Parrilla a finales del 2018. Mira, deben hacer esto, esto, lo otro. No han hecho nada. Cada vez la situación de derechos humanos empeora en Cuba. No sirve de nada que se hagan llamados a la moral. Es inmoral incluso que la señora Bachelet haya dicho en la carta esta que estoy refiriéndome y que ahora se repita, de la colaboración de la dictadura cubana con los mecanismos de Naciones Unidas. ¿Qué colaboración de qué? ¿Cómo puede hablarse de colaboración cuando se dicen mentiras en los informes que se mandan? Cuando se niega, cuando se miente diciendo que el servicio militar no es obligatorio en el mismo seno de Naciones Unidas. Cuando forman escándalos propios de un solar de chusma, dando patadas en las golpes, en las mesas y eso, y se les permite. ¿Cómo es esto? ¿Qué falta de respeto con los que constituimos la base de las Naciones Unidas, el sistema de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas? No sirve ya la organización. Y déjenme decirles, conozco a varias personas ya de Cuba y fuera de Cuba que están pensando en empezar a hacer gestiones para que sea sustituida, como le pasó a la Liga de las Naciones. Consume una cantidad de dinero horrible, de recursos horribles. Los sueldos más altos del mundo lo tienen estos funcionarios. Tienen todo pagado. ¿Y qué hacen? Reunirse, leyes, nuevas resoluciones, resoluciones. Miren el caso del Programa Mundial de Alimentos. Hizo hace poco un informe señalando que las causas de la hambruna en Cuba son las malas políticas públicas de esta dictadura totalitaria castrista. Y a los pocos días, nosotros lo más contentos, al fin, nosotros habíamos enviado un informe que nos pidieron sobre agricultura y alimentación y después vemos el Programa Mundial de Alimentos y contra el fin están atendiendo. ¿Pero qué pasó? A los pocos días les dan un crédito. Señores, se están burlando de nosotros. Es una burla lo que hay. Y entonces lo triste no es que tenga limitaciones, porque es normal, es una vieja. Y el tiempo pasa y los viejos tenemos que actualizarnos o nos volvemos inservibles. Y entonces esta vieja no hay forma de decirle, miren esto, esto, y no hay forma de que se escuche a los que estamos abogando por su actualización. Persisten en su disfuncionalidad. Bueno, pues mira, habrá que empezar entonces a hacer campañas con los grandes donantes, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etcétera. Y entonces mira que empiecen algunas personas a pujar o que o cambien, o que desaparezcan, o que sean sustituidas. porque no colaboran en nada a que mejore la situación de derechos humanos. A los delincuentes hay que hacerles como se les hizo en El Salvador, aislarlos de la sociedad. No pensemos en castigo, no es venganza, es proteger a las personas decentes, proteger a los que vivimos ajustados a las normas y procedimientos de Naciones Unidas, proteger a los que hacemos valer nuestros derechos. Y salen entonces los aspirantes al Consejo de Derechos Humanos a reprimirnos, a hacernos la vida imposible, registros, detenciones, acaban con la familia, nos impiden vivir dignamente porque ni trabajo se consigue en muchos casos. La ayuda del exterior, no es posible tampoco. Y entonces, si recibimos ayuda, como está establecido por el artículo 13 de la resolución sobre los defensores de Naciones Unidas, nos dicen mercenario. ¿Y qué hace la ONU? ¿Dónde están? La ONU, cuando a mí me hicieron el último registro en febrero de 2018 y puse un tuit, en la que atendía Cuba, liberen inmediatamente @CubaMartínez, es mi cuenta de Twitter, devuélvanle los equipos. Me devolvieron los equipos, se los robaron. Ya es la segunda vez que me roban. La ONU los emplazó, no lo hicieron. ¿Y qué pasa después de eso? No pasa nada. Entonces, ¿de qué sirve la ONU? Lo digo con dolor en mi alma, porque desde 2004 acá, yo soy yo disidente desde 1991, público. Desde 2004 trabajo, he estado al buche, trabajando por Naciones Unidas, dando talleres, haciendo... He sido reprimido de todas las formas por hacer mi labor como defensor de derechos humanos. Y al final, ¿ahora qué? Esto. Ese es el premio. No le responden un correo a un defensor de derechos humanos, pero aceptan la candidatura de la dictadura totalitaria castrista al Consejo de Derechos Humanos. La Liga de las Naciones Unidas, que existía creo que desde finales del siglo XIX o de principios del XX, esa Liga de las Naciones, desde antes, desde finales, esa Liga tuvieron que desmontarla y entonces surgió la Organización de Naciones Unidas. Y después Cuba, en el año 45 surge, en el 48 cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que dos profesores cubanos tuvieron una participación importantísima. Eliano Rufo, al frente de la comisión que la hizo. Se abrió una esperanza al mundo. Pero ¿cuántos años ya han pasado? Ya 70 y pico de años. ¿Y qué avances hay realmente? No hay avance. Los violadores andan a sus anchas, pero además son reconocidos como supuestos defensores, como supuestos ejemplos. Todo está perdido si miramos a la ONU. Creemos en la doctrina de los derechos humanos. Creemos firmemente y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Pero la organización que consume enormes recursos, que debía ser quienes nos apoyaran, porque nosotros somos su base, pues no recibimos ningún tipo de ayuda. No hablo de recursos materiales, apoyo moral y apoyo concreto y efectivo. Sanciones a los que atenten contra los violadores de derechos humanos. No existe. No se ve por ninguna parte. Después del bloqueo a Sudáfrica para acabar con el apartheid, yo no he conocido de ninguna acción concreta contra una dictadura, contra algo que viole los derechos humanos del Estado. No he conocido ninguna acción concreta de ese tipo. Bueno, pues todo el mundo haciendo lo que les da la gana. Miren Venezuela, 3 informes de la Bachelet, sometido al Tribunal Internacional. ¿Y qué? Maduro anda haciendo lo que le da la gana. Y Maduro y compañía, me refiero. Y aquí los Castro y compañía, haciendo lo que les da la gana. Nicaragua, ahí están los muertos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y para colmo, Venezuela y Cuba ocupando puestos en el Consejo de Derechos Humanos, en el órgano de Naciones Unidas que debe velar por los derechos humanos. Todo está perdido desde ese punto de vista.
Muchísimas Salud. Gracias. No hay tiempo para más. Mil gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando enfrentamos problemas cuya solución supera nuestras posibilidades, quisiéramos que alguien nos ofreciera una ayuda rápida, eficiente y definitiva. Por supuesto que no se trata de un mal deseo, y en algunas oportunidades se realiza. Pero en casos extremos no debemos confiar solo en los milagros, sino que es entonces cuando más tenemos que esforzarnos en lograr nuestras propias soluciones. Lo que debemos lograr es adoptar una actitud personal honesta, considerada y persistente, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a cumplir con nuestras obligaciones y enfrentar la vida con un especial tipo de valentía. Se trata de la valentía moral, la valentía de cumplir con nuestra obligación, por más difícil y desagradable que sea. Si no desarrollamos esta virtud, tampoco tendremos la seguridad de poseer ningún atributo digno de consideración y de alabanza. Muchos desconocen el significado de la responsabilidad de cumplir con su obligación. No se trata de que seamos arriesgados, heroicos y sacrificados, y que tratemos de lograr la libertad de los pueblos oprimidos del mundo, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Tenemos que disponernos a vivir honestamente y de acuerdo con nuestros recursos, en lugar de engañar a los demás. Tenemos que negarnos a hacer el mal y decidirnos por el bien, a tener la valentía e integridad de no sucumbir ante los extremos con los que la vida nos confronte, y dedicarnos al firme cultivo de una persistencia que nos lleve a la sistemática acumulación de virtudes, en lugar de reaccionar descontroladamente con un heroísmo caótico y destructor. La desviación ética y moral, la rebelión contra los principios del desarrollo humano y el desafío o desdeño por las leyes de la vida jamás ofrecen soluciones para nuestras ansiedades y problemas, sino que, por el contrario, los aumentan. Tampoco conducen a una vida fructífera y feliz. Tarde o temprano, los hechos y las consecuencias de las leyes de la vida tendrán que ser confrontados por todos los seres humanos, sin excepción y sin acepción de personas. Todos tenemos problemas en la vida, unos mayores, otros menores. Cuando consideramos el verdadero valor de la vida, así como la imposibilidad de que podamos disfrutar de soluciones rápidas y fáciles, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en aprender a vivir de acuerdo con las reglas humanas y sociales básicas, en asimilar virtudes que nos ayuden a lograr la valentía para prepararnos, para cumplir, para mejorar, arrepentirnos y cambiar, para trabajar, esperar con paciencia y limpieza de corazón, para cultivar la dignidad, el honor y una sincera persistencia. Todos, por supuesto que tenemos problemas, algunos permanentes, otros pasajeros. Para resolver los pasajeros, necesitamos sagacidad, determinación y ciertos recursos. Para resolver los permanentes, necesitamos la valentía para cambiar lo que podamos, para confrontar con paciencia y aceptar el proceso de fortalecimiento que la vida nos depare. Solo individualmente podemos confrontar la vida y nuestra conciencia. Solo individualmente podemos desarrollar la competencia, la responsabilidad, honestidad y sensibilidad que nos brinden la valentía para persistir en el camino de la vida. Solo con persistencia podemos seguir viviendo.